Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, 1 y 16, una menos en Canarias. Sigue Joseba y Chema, al que hemos saludado ya con el resto de opinólogos del partidazo, ¿verdad, Chema?
Hola, eso, opinólogo, ¿cómo me mola eso, Juanma? Sí, eso es nuevo, opinólogo.
¿Estás muy tieso? ¿Estás muy tieso o no?
Pues sí, chico, la verdad, sí, a estas horas ya estoy un poquillo tieso, pero bueno, no tanto. Ayer fue un entrenamiento como conté la semana pasada, que estoy ahí afinando un poco mi puesta a punto para hacer esos 100 kilómetros, que es la locura un poco que me en la que me estoy centrando para este año. Y, joder, 100 kilómetros es que son muchos, así que tengo que hacer ahora maratones como rosquillas. Pero vamos, sí, estoy tiesillo.
Un entrenamiento.
Oye, ¿te acuerdas?
Un entrenamiento de 2:30-40.
Sí.
Oye, por cierto, se lo estaba comentando a Juanma, Chema, has clavado el mismo tiempo que la ganadora de Valentín Kipketer, que ha hecho el nuevo récord femenino de la prueba de Madrid.
Sí,
2:30-40, los dos.
Qué curiosidades. Estaba recordando ahora que cuando estuvo Juanma enfrascado en aquel reto de la media maratón, yo creo que ese día también, un día nos pillamos, coincidimos rodando, que había hecho yo un rodaje y terminé con él, no sé si te acuerdas, Juanma,
sí,
en la pista de la hierba, y ese día hice también 42 o 43 kilómetros entrenando. No son locuras estas que, bueno, solo está al alcance de gente que esté muy preparada, o sea,
claro,
que esto que no tiene que hacer absolutamente ninguna persona normal, más en pruebas como la maratón. Y encima ya lo estamos viendo, que encima, pues hace pocas horas ha fallecido en la maratón de Londres, uno de los finalistas del año pasado de la edición de MasterChef, pues que le ha dado a una persona, Matt Campbell, me parece que se llama.
Matt Campbell, 29 años, sí señor.
29 años y le ha dado un colapso. Fíjate que avisamos a la gente siempre que al final, bueno, tampoco son casos aislados, porque estamos hablando de 40.000 personas que corrieron, los 30.000 que corrieron aquí en Madrid, pero bueno, que siempre llevamos que a la gente, en el momento que tenga cualquier mínimo atisbo de posibilidad de que no domina su cuerpo, que han superado sus límites, que sientan algún tipo de mareos, oye, que hay que parar y no pasa absolutamente nada. Y muy importante la hidratación,
pero en el caso de Londres, perdona, Chema, es que fue muy caluroso el maratón.
La edición más calurosa de los 100 maratones que se han disputado.
Sí,
o sea, la más de la historia. Fíjate que en Boston decíamos que fue el peor tiempo de
toda
la historia, y en Londres ha sido la más calurosa de toda la historia. Sí,
sí, estamos hablando de que más de 17 grados ya empieza a ser caluroso. Si sobrepasa los 20, lo complica. Y sobre todo que mucha gente se olvida de que hay que hidratarse no solo antes de la carrera, sino durante la carrera y después de la carrera. Y, por ejemplo, en Madrid, que fue un día también caluroso, el SAMUR y Protección Civil atendieron a más de 216 personas y casi todo eran lipotimias y deshidrataciones, con lo cual esto se puede evitar si tenemos un control, ¿no? Al final está bien que hagamos maratones, está bien que pues tengamos este reto, pero ojo, que hay que llegar bien entrenado, bien comido, con una hidratación correcta, con nuestro objetivo acorde a nuestra preparación. No podemos pensar en lo que va a hacer el amigo que tenemos al lado, que lo mismo tiene otro objetivo totalmente distinto, y es una prueba, oye, que requiere que le pongas mucho. Así que siempre lo avisamos, seguiremos haciéndolo, ¿no? Que al final hay que tener cuidado con nuestro cuerpo, y eso, en el momento que veamos cualquier tipo de atisbo de, oye, que nos estamos pasando, que no sé dónde está mi límite, que creo que me lo estoy pasando, pues se para, y mira, una paradita a tiempo vale más que una vida.
¿Ayer hubo 14 maratones?
14 maratones hubo en todo el mundo, sí señor. Así que los keniatas se tuvieron que dividir entre diferentes partes del mundo para ir a correr dos aquí,
¿Hay
dos
tantos
allí,
keniatas que...?
Que sí hay.
Bueno, y el
Oye, Andrés... fíjate, venga, Chema, vamos a sacar pecho. Ayer se cumplieron 10 años del maratón que ganó Chema en Madrid.
Diez años.
Y Chema marcó un tiempo...
No, entonces... se cumplían 41 ediciones, pero se cumplían 10 años del tiempo que... O sea, del año que lo había ganado yo hace 10 años.
Hiciste 2:12:37, 2 horas 12 minutos 37 segundos. El ganador de ayer en Madrid, Eli Bargentuni, el keniata, hizo 2:10:15, es decir, 2 minutos y 20 segundos menos que Chema. Pero
un recorrido más suave, ¿eh?
Ahí está.
Es que creo que ha suavizado bastante, ¿no?
Con lo cual, si lo pusiéramos en el mismo recorrido, ahí andaría la cosa, ¿eh?
Sí, pero con 10 años yo menos también, Joseba.
Ah, claro, eso sí, nos ha fastidiado.
Sí, bueno, lo cierto es que Madrid ya yo creo que se ha suavizado el circuito, está bastante mejor, porque la última parte era antes más dura, ¿no? Y ha habido algunos años que han cambiado, incluso este año también con la no entrada en el retiro al final, pues ha cambiado el paso del Prado, muy espectacular, y yo creo que lo hace un poquito más amable, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día tenemos tanto poderío africano que, bueno, que yo creo que bueno, es una anécdota, ¿no?, lo que acabas de contar. Desgraciadamente para mí me gustaría tener esos 10 años menos para poder salir y plantarles batalla, pero bueno, hemos tenido, como has dicho, a Bargentunis, 2:10:55, que no es una marca exageradamente buena, pero es una marca, yo creo que bueno, que le da también prestigio a la prueba de Madrid. Y en mujeres es 2:30, que es récord de la prueba, que también está muy bien.
Oye, por cierto, Valentín Kipketer, si queréis enseñarles a los niños cómo hay que correr, no le enseñéis nunca una imagen de esta mujer. Puede ser el atleta que peor corre del mundo.
¿Por qué? ¿Qué hace?
Los brazos descompensados. ¿La viste, Chema?
Sí, sí,
tiene un pie metido para adentro y el otro un poco para afuera. Las rodillas se chocan entre ellas. O sea, es lo... Me imagino que tendrá tal genética, tal fuerza brutal para correr, pero técnicamente es uno de los atletas que peor corre.
Sí, fíjate que pasa a veces, ¿no? Que en ocasiones vemos a gente que les ves correr y dices, qué maravilla, ¿no? Qué fluidez, cómo corren de bien. Y luego en otras ocasiones ves a alguien que no corre nada bien, pero que son capaces de avanzar y mira, ganar la carrera. Afortunadamente la técnica se puede trabajar y es un aspecto que, bueno, aun siendo genético parte de ello, si luego trabajas, mejoras muchísimo, ¿no? Así que en este caso, esta no solo tiene que mejorar, Valentín, la técnica, sino también la rueda de prensa que estuvimos el sábado por la mañana. Y fue imposible sacar una respuesta. La subieron ahí a la presentación y la pues no decía absolutamente nada. O sea, que tiene que trabajar la técnica y un poco la comunicación para contar a la gente las cosas, porque no tenía una voz muy, muy, muy suave. Casi no se la escuchaba.
Hombre, dirá, yo he venido a correr y no otra cosa. Oye, en Londres hay que hablar de Martin Fitz.
Sí, sí, sí. Bueno, teníamos una gran cita en Londres.
Y Mo Farah también, ¿eh?
Sí, sí, teníamos. Y Bekele. Para mí, yo, si hablas un poco de los grandes dominadores de los últimos años, de los africanos o los maratonianos, yo creo que el número uno es Kipchoge, que todo el mundo lo conoce. Ha ganado la San Silvestre Vallecana, la hemos tenido aquí en España. Ha sido ¿os acordáis del reto sub-2, ¿no? Era el atleta keniata que pues quería bajar esas dos horas y estuvo tan cerca. Y yo creo que hoy en día es el gran dominador de la prueba de maratón. Pero también estaba Farah, que tenemos, ahora mismo posiblemente sea el mejor 10.000ista que ha habido de la historia, y bueno, se enfrentaba a Kipchoge, y también tenemos a Bekele, que para mí Bekele yo creo que ha sido, para mí, el gran atleta, ¿no? Con Gebrselassie y Tergat, yo creo que son los grandes ahora mismo dominadores de toda la historia, y bueno, y se enfrentaban y con la intención de intentar batir el récord del mundo, pero no siempre se puede batir, y a pesar de que pasaron 61 minutos la media maratón, que ya está bien, recordemos que el récord del mundo está en 2 horas 2.57 creo que es, y el ritmo de la media era, hacía presagiar que podía hacer un récord, pero nada, al final ganó Kipchoge con 2 horas 4.37 o 27 me parece que fue lo que hizo, a 33 segundos entró Kitata y Farah, que entró tercero con 2 horas 6.32, así que bueno, una gran carrera. Y aquí en Londres nos quedó la gran noticia de que Martin Fitz consiguió ganar esta major y con Londres, y con eso ganar la 6 major, que yo creo que es una victoria lo suficientemente importante para él, que le sigue motivando el no solo haber sido campeón del mundo, sino que a estas alturas de su vida todavía es capaz de motivarse con retos como este.
Oye, se nos cae el mito de Yuki Kawachil, que había ganado en Boston, ¿no?
Sí.
Lo
advirtió Chema, ¿eh? Dijo, ha ganado Boston, cuidado, ahora ya no va a ser lo mismo.
A ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer con su vida?
Bueno, yo creo que lo tenía claro, lo habíamos estado hablando. Hacía presagiar que yo creo que seguía diciendo que trabajaba o que estaba funcionando y trabajando de conserje, pero él, si os fijabais, estaba vestido de arriba abajo con la marca Asics, ¿no? Que yo creo que es la que o le patrocinaba, y yo creo que bueno, algo de dinero, algo semiprofesional sí que estaba siendo. Y ahora, pues ha escribido un poquito que gracias a esos 150.000 euros que se llevaba como vencedor de la maratón de Boston, lo que quería hacer ahora es ser un profesional, o sea, convertirse en un atleta del máximo nivel. Como que su preparación no había sido la más adecuada con tantas competiciones, y que bueno, que iba a tomarse un año, sobre todo con ese dinero que tenía, que se podía permitir seguir entrenando en las mejores condiciones, y que se va a centrar en los Juegos de Tokio, que son en 2020, y que va a intentar llegar en las mejores condiciones. Aunque en esto muchas veces pasa todo lo contrario, o sea, te estás preparando como un profesional y llega el día de la carrera y te sale de pena, y este que lleva corriendo, pues habíamos dicho 81 maratones con todo lo que había hecho, ganando Boston como lo ha hecho, las peores condiciones, veremos a ver de lo que es capaz así, ¿no? Pero está claro que al final el dinero tiene un poder, ejerce una atracción como imán, que bueno, que es difícil rechazarlo, ¿no? Y yo creo al final, pues fíjate, lo del Citizen Runner, ¿no? Pues al final cae, y esos 150.000, como ya lo dijimos aquí, que la semana pasada lo comentábamos, pues al final se ha dejado seducir por el dinero, ¿no? Y bueno, que tampoco está mal, ¿no? Oye, para eso se lo ha ganado, y para eso corre, y para eso ha hecho esa marca, y para eso ha ganado Boston, o sea, que ole él, y bueno, a ver cómo le va ahora.
Pero él dice que no ha mejorado registros en 5 años y que por eso pega el cambio, que necesita un entrenador profesional y dedicarse a esto como...
Claro, pero si es que se había disfrazado de oso panda hace tres o cuatro semanas,
sí,
antes de Boston.
Y le vimos de camarero.
De camarero, con traje, o sea que tampoco cuando eres un atleta...
Pues tendrá que sacar a Six una indumentaria de oso panda, otra de camarero y nada, que se la ponga, que se la dé.
Hombre, pues yo creo que hacen falta deportistas como Kawuchi, ¿no? Al final yo creo que es alguien que dice, oye, por muy mayor que seas, puedes empezar tarde a entrenar y si tienes talento, mira, lo mismo te da la vida la posibilidad de poder triunfar, ¿no? Y a mí me pareció un triunfo bonito. El del otro día ya lo hablamos, fue capaz de correr en las peores condiciones, fue el mejor, el que mejor se adaptó y para él, como decía, ¿no? Que para él el día había sido perfecto porque había ganado. Y veremos, ya te digo que luego el alto nivel es muy cruel y hay veces que te juegas todo a una carta, te preparas y no haces tantas competiciones como hacía y de repente ese día pues no te encuentras bien y ves que bueno que la planificación que tienes pues ese día que es cuando tienes que estar perfecto, has hecho tu tapering ese descansando, llegando a las mejores condiciones, has entrenado y luego desgraciadamente el ser humano es así, que no siempre se compite como con todo lo que has entrenado.
Perdona, Chema, los atletas cuando son profesionales, más o menos, ¿cuáles son las marcas que se lo rifan? Asics, que es japonesa, Adidas, que es alemana,
Nike.
Nike,
Y
que es
Nike.
americana. ¿Hay alguna así más que esté? No sé si
No, bueno,
Mizuno, New
Puma,
Balance,
Puma,
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 Puma.
sobre todo con africanos, jamaicanos y todo esto, ¿no?
Sí, Puma tuvo unos años en el fondo que se metió y ahora, bueno, desde que irrumpió Usain Bolt, yo creo que se centró única y exclusivamente en ellos y yo creo que los grandes dominadores son los que has dicho, o sea, que como deportistas yo creo que Nike, Adidas y Asics, pues posiblemente en Japón Asics, también Mizuno, ¿no? Que allí
Sí.
pues tienen, o sea, más prestigio, ¿no? Las zapatillas son un poco diferentes, ¿no? Pero posiblemente sean las grandes marcas, o sea,
Y
que más
Under
o menos
Armour
como
todavía no
pasa
se
al
ha
fútbol.
metido en todo esto, ¿no?
No, Under Armour está más implantada en Estados Unidos, pero son marcas que todavía en España, creo que Under Armour ha llegado este año ya con la marca en sí, no con una distribución. Y al final, hasta que consiguen hacer un nombre aquí en Europa, va todo mucho más lento. Y
Under
no
Armour
tienen.
quiso hacer el vestir al Madrid.
No, no, Under Armour cuando se mete en
Sí,
algo, se mete
quiso vestir al
con la billetada
Madrid
adelante
y. Sí.
y invierte y de repente le da por una disciplina y se mete como loco, ¿eh? Como
Sí,
loco.
pero estamos hablando de muchas grandes cifras. Y me imagino que ahí Adidas, pues también pondría para que
Hombre,
no se
claro.
fueran, ¿no? Al final, bueno, lo que
Por
pasa con
cariño
el
no lo hicieron,
Barça,
ya te lo digo yo.
seguro. Además, estamos hablando de cifras que, por supuesto, que en el mundo del running y el atletismo no se manejan, vamos, ni una milésima parte, ¿no? De lo que se mueve. Pero hoy en día son las marcas que más top, ¿no? Sobre todo varía mucho en función de dónde estés. Si estás en Europa, Estados Unidos o en este caso en
Oye,
España, ¿no?
para la gente que esté escuchando Kilómetro 42 y haya corrido la maratón, ¿qué les dices? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, cuando te preguntan cuántas maratones o cuándo puedo preparar la siguiente, o sea, yo creo que una maratón al año, estamos hablando que hay una época de primavera en las cuales hay muchas maratones. Estamos escuchando que ha habido 14 maratones, hace un par de semanas ha habido otras tantas, o sea, que es una época en la cual llevas entrenando todo el otoño. Otoño-invierno y bueno, aquí llegas pues en plenitud, en las mejores condiciones para correr. ¿Cuándo habría que hacer la siguiente? Pues perfectamente la podríamos dejar para el año que viene o podríamos hacer alguna en otoño, que serían los de nota. Con un par de maratones al año sería ya más que suficiente. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es recuperarnos. Es un esfuerzo muy, muy, muy agresivo para nuestro cuerpo y sobre todo lo que hay que hacer ahora, pues durante al menos una semana, es eliminar el impacto. Eso es lo principal, eliminar el impacto y lo podemos transformar. Para los muy osados que quieran seguir haciendo actividad física, que les va a venir muy bien, pues incluir la natación, que viene estupendamente bien. Podemos salir a dar paseos en bicicleta. Cualquier tipo de ejercicio en los cuales no hay impacto está totalmente indicado. Pero incluso si descansamos, no pasa absolutamente nada en esta primera semana. En la segunda semana, en la semana siguiente, podemos incorporar ya a lo mejor, pues eso, 20 minutos de carrera, pero muy poquito. La tercera semana, un par, dos o tres de cargas y ya para la cuarta semana se empieza a entrenar, pero con mucha calma y teniendo ya como objetivos, pues eso, algún 10.000, si acaso media maratón es a medio largo plazo, pero ojo, con calma, que hay que recuperar bien las maratones, que son muy esfuerzos bastante agresivos para nuestro cuerpo y debemos dar un poquito de tregua, ¿no? Que si no, somos jóvenes y hay que alargar toda nuestra vida, todo lo que podamos.
¿Lo de los 100 kilómetros cuándo es?
Es en septiembre, pero tengo que ganarme la plaza hasta el 19 de junio, que es cuando hace la selección. Así que,
¿Cómo te la ganas? ¿Qué hay que hacer?
pues tengo que hacer una mínima en 50, que me piden que es estar por debajo de las 3 horas 5
Madre mía.
en esos 50 kilómetros. Y luego, bueno, si te digo la verdad, es que estoy súper reforzado. Ayer las 2 horas 30 me encontré muy bien, desde el primer kilómetro hasta el último a ritmo totalmente. Hacía tiempo que no me sentía tan bien. Y eso también para la gente. Cuando preparan maratones, no hay que obsesionarse con salir al ritmo, que podemos salir un poquito más despacio y luego vamos a disfrutar y no nos vamos a encontrar con el muro y va a ser una sensación totalmente placentera. Así que no siempre hay que ir al 100% en todas las maratones, sino que podemos tener algo de tregua que va a hacer que la recuperación sea mucho mejor y las sensaciones sean mejores.
Gracias, Chema. Hasta luego.
Buenas noches.
Adiós, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.